Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde la puerta del Congreso de los Diputados, donde hay turistas jubilados que se hacen fotos delante de los leones en una tarde de viento como es esta tarde madrileña. Deberían de ser los únicos que estuviesen aquí, esos jubilados y esos turistas, pero dentro está reunida la Diputación Permanente. Había muchas razones para que la Diputación Permanente, que es el órgano que sustituye al Pleno del Congreso de los Diputados, no votara hoy los 6 decretos leyes aprobados por el Gobierno en sus viernes sociales. Si estamos en periodo electoral, no parece conveniente que en el Congreso se sigan debatiendo medidas legislativas como se está haciendo en este momento. El decreto ley es una fórmula prevista para casos de extrema y urgente necesidad. Y solo el decreto ley sobre los efectos del Brexit puede reunir esas condiciones. Pero había y hay una razón más de peso para que el Gobierno no aprobase esos decretos y los trajera hoy a la Diputación Permanente. Y es que el Gobierno ha buscado y ha pedido el voto de Bildu, el voto del partido Otegi. Otegi, al que no van a escuchar en la tarde de COPE, por obra y gracia de Sánchez, se ha convertido en las últimas horas en un campeón. Otegi, como su apoyo, el de la diputada de Bildu, era necesario, ha asegurado que cuando las cosas dependen de Bildu, Bildu favorece los intereses de la gente. Si Bildu quiere favorecer los intereses de la gente de verdad, lo que tiene que hacer es votar a favor de las condenas, de los asesinatos y de las extorsiones de ETA. Y no vota a favor de eso. El pasado mes de febrero se abstuvo en la declaración de condena que se votó en el Parlamento de Navarra. Bildu no quiso hace un año condenar el asesinato de Irurtagoiena, el concejal del Partido Popular en Zarautz. Sánchez le da alas a Bildu. Mariam Beitialarrangoitia ha explicado en las últimas horas que lleva recibiendo un sinfín de llamadas del partido del Gobierno preguntando qué va a hacer, qué va a votar.
En los últimos 3-4 días especialmente ha habido un interés desmedido por saber qué es lo que iba a votar Euskal Herria Bildu. A nadie se le escapa que cuando hay un 32-32 es necesario saber qué va a hacer el voto 33, ese es el voto de Euskal Herria Bildu.
¿Por qué es importante ese voto 33? ¿Por qué ha cortejado Sánchez a Bildu? Porque la Diputación Permanente está compuesta por 65 diputados. PP y Ciudadanos con UPM suman 32 y el PSOE, Podemos y los independentistas 33. La posibilidad de que uno de los diputados del bloque de la moción de censura se descolgara ha hecho esencial el cortejo a Bildu, que es lo que ha hecho el Gobierno, cortejar a Bildu. La vicepresidenta del Gobierno ha hecho un llamamiento a que los partidos superaran sus intereses partidarios para apoyar los muy partidarios intereses del Gobierno.
Señorías, apelo a la responsabilidad para que voten a favor de esta convalidación.
Esta es la lógica que no tiene lógica de la vicepresidenta del Gobierno, que considera no partidista llevar al Congreso mejoras sociales en plena campaña electoral. Es la lógica de Calvo. Ya sabemos que para Calvo el dinero público no es de nadie. Pues para Calvo igualmente el Gobierno no es de ningún partido. Y como Hacienda, al Gobierno tenemos que apoyarlo todos, porque si no somos partidistas. También tiene que apoyarlo Bildu. Bildu cortejado por Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que 9 personas han resultado heridas en Jaca, una de ellas de pronóstico reservado, en un accidente que se ha producido cuando un avión del Ejército del Aire se ha salido de la pista mientras pretendía aterrizar en un ejercicio de simulacro de la Unidad Militar de Emergencias. COPE Jaca, Paola Mandrés.
Se trata de un avión T-21 del Ejército del Aire perteneciente al ala 35 de Getafe. Se ha salido de la pista al tomar tierra en el aeródromo de Santa Cilia, a pocos kilómetros de Jaca. El accidente ha ocurrido cuando participaba en una supuesta evacuación aérea con heridos. En el avión viajaban 10 pasajeros, 9 de ellos han sido trasladados al hospital de Jaca. El general Miguel Alcañiz es el jefe de la Unidad Militar de Emergencias.
De 9 de esos 10 los hemos evacuado al hospital de Jaca. Uno de ellos, el que creemos que tiene mayores lesiones, tiene un golpe en la cabeza, que era uno de los pilotos del avión.
Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una comisión de investigación del Ejército del Aire, también la Guardia Civil, para hacer el atestado y determinar las causas.
Pues a lo largo de la tarde volveremos hasta Jaca para averiguar qué ha podido pasar en este simulacro. Y la Unión Europea solo aceptaría una nueva prórroga corta al Brexit si el Parlamento Británico respalda el acuerdo de salida antes del próximo 12 de abril. Así lo acaba de anunciar el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Bruselas, José Luis Concejero.
Es evidente que la paciencia infinita solo está en las películas. La Unión Europea responde con contundencia a la petición de una nueva prórroga de Theresa May. Si el Parlamento aprueba el acuerdo, se puede extender hasta el 22 de mayo. En caso contrario, el Brexit con una salida sin acuerdo terminará el viernes de la semana que viene. Los únicos que se beneficiarían de un no acuerdo son los opositores del orden global, los que aclaman a los populistas y los nacionalistas, ha dicho Jean-Claude Juncker, los que quieren que seamos más débiles. Europa continúa trabajando, va a contratar a 2.700 personas para que controlen las fronteras en caso de un no acuerdo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La policía ha detenido en Tenerife a la expareja de una mujer fallecida en el incendio de su vehículo. Al detenido se le considera presunto autor de un delito de asesinato. COPE Tenerife, Daniel Pridelo.
El juez ha mandado a prisión sin fianza a la expareja de Soledad, que el pasado 16 de enero fue encontrada sin vida dentro de un vehículo ardiendo en la laguna. El hombre de 53 años está acusado de asesinato por los datos que han arrojado las muestras recogidas en el interior del coche. Levantó sospechas cuando huyó del lugar tras el incendio sin socorrer a la mujer, aunque finalmente tuvo que ser ingresado de gravedad en el hospital. Ahora la policía ya tiene evidencias científicas de que supuestamente acabó con la vida de su expareja antes de estrellar el coche con ella a bordo. Al hombre se le imputa un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento con la agravante de relación de afectividad, más daños por el incendio y un delito también de maltrato animal.
Y te cuento que en Argelia el Consejo Constitucional ha aceptado la renuncia a la presidencia presentada por Bouteflika tras 6 semanas de masivas protestas populares. La renuncia abre un inédito periodo de transición de 90 días tutelado por el presidente del Parlamento, que asume la jefatura interina del Estado con el presidente del Gobierno de Transición y el jefe del Ejército, Gaid Salad, nuevo hombre fuerte del país. Y ya en los deportes parece que el Atlético de Madrid pierde a Morata para el Camp Nou. Luis Munilla.
El sábado Barça Atlético en el Camp Nou es partido clave para la Liga. Ayer Morata se marchó tocado y hoy lo cierto es que el resultado de las pruebas no ha sido positivo. Antonio Ruiz.
Sí, mala suerte para Morata, mala suerte para el Atlético de Madrid, aunque el parte habla de que queda pendiente de evolución. Después de las pruebas, Álvaro Morata sufre un esguince tibio peroneo anterior en el tobillo. Quedan 72 horas y parece difícil o improbable que pueda llegar a tiempo para estar en condiciones de enfrentarse al FC Barcelona. Se une Morata a la preocupación por Costa, que hoy a 72 horas también del choque todavía no se entrena con el grupo.
Hoy sigue la jornada de Liga Intersemanal con tiempo de juego desde las 8 en la cadena COPE. Destaca el duelo Valencia-Real Madrid, es a las 9 y media en Mestalla. Por cierto que es baja de última hora en el Valencia Gabriel Paulista. Y atención también al resto de partidos con mucho en juego, sobre todo la permanencia. A las 7 y media Athletic de Bilbao-Levante y a las 8 y media Huesca-Celta y Eibar-Rayo Vallecano. Y en baloncesto, Sergio Llull puede estar 3 semanas de baja por una lesión muscular.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 12 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. En el cielo algunas nubes, pero día de sol como protagonista, aunque no de calor. Sopla algo de viento que ha bajado bastante las temperaturas. En las carreteras hay poca cosa, tenemos algo más de tráfico. En la M40 en Coslada, en ambos sentidos, y también en Ciudad de la Imagen hacia la A5. De entrada solo en la 2, en el acceso a la M30, y de salida en Torrejón. También de salida en la A42 en Getafe y la A3 en Rivas. En La Moraleja ha aparecido el cadáver de un hombre de 49 años. Ha sido un vecino que estaba paseando con su perro, quien se ha encontrado el cuerpo en la calle Julio Caro Baroja. La policía ya está investigando si en los últimos días se han registrado denuncias de desaparición. Según las primeras investigaciones, podría llevar muerto varios días. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ejercicio, si te parece. Sí, tú, yo, bueno, todos. Mira, vas por la calle. A lo mejor vas por la calle ahora mismo, vas escuchando la radio con auriculares, o a lo mejor vas en tu coche escuchando la radio y, bueno, yo lo hago habitualmente cuando paran los semáforos, observo bastante a la gente que va
andando, ¿no? En los pasos de peatones, por ejemplo. Y dirás, bueno, pues sí, hay gente que va más abrigada, por ejemplo, que ayer o antes de ayer, porque ha bajado la temperatura y además sopla el viento, vale. O a lo mejor estás entrando en el metro o ya en el autobús y también miras un poco a tu alrededor, ¿no? ¿Qué está haciendo la gente? Mira un poco, echa un vistazo. ¿Están con el teléfono móvil en la mano? ¿Sí? ¿Es posible? ¿Están pendientes del teléfono? Pues yo creo que sí, si miramos alrededor, si hacemos una estadística, verdaderamente es lo que vemos, lo que ves tú, lo que veo yo cada día, lo que hacemos también tú y yo en muchas ocasiones. A ver, que no es que estemos hablando por el teléfono, no, miramos ese teléfono. Pero, ¿qué crees tú que hacen los chavales que están ahora mismo en la escuela, en el colegio? Hombre, espero que no en clase, pero sí en cuanto salen, ¿eh? Sí, por ejemplo, en los recreos. De hecho, muchos profesores tienen que lidiar con esta situación a diario, con esa distracción de los alumnos por culpa del teléfono. Y en casa. También en casa. ¿Cuántas veces has tenido que quitarle a tu hijo el teléfono móvil? ¿Eh? Ya no para que estudie. No, no, no. Para que esté un rato en familia. Para que si está a la mesa, haga caso de la conversación. Bueno, esto lo estamos viviendo a diario y es que resulta que según un estudio los jóvenes entre 14 y 24 años se les empieza a conocer ya como la generación mute, es decir, la generación muda, la generación silenciada o en silencio. Son los que más usan sobre todo la mensajería instantánea para comunicarse. Es decir, ya no es que hablen menos entre ellos, se reúnan menos para hablar, hablen menos con la familia, por ejemplo en las comidas o en otros momentos, es que para comunicarse entre iguales también utilizan la mensajería instantánea, es decir, cada vez se habla menos incluso por teléfono y hablamos de más del 95% de los jóvenes.
Para mensajes utilizo WhatsApp, pero llamadas en general para poder comunicarme con ellos.
Más WhatsApp. Cuando tenemos una cita o conocemos gente nueva, es más fácil relacionarnos con ellos vía teléfono.
Lo que pasa es que hasta mi abuela está con el WhatsApp últimamente, así que es un poco complicado. Está, mi familia también le da mucho al teléfono, al WhatsApp.
Marc Masip es experto en adicción a las nuevas tecnologías, director del programa Desconecta. Hola Marc, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿hasta qué punto está girando nuestra vida alrededor del móvil, pero sobre todo la vida de nuestros jóvenes?
Bueno, queda patente que actualmente pues los chicos están constantemente con el teléfono, ya bien sea en casa, como ahora escuchaba, ya bien sea en el colegio, ya bien sea cuando están con amigos. Y seguramente las causas o consecuencias más evidentes son en cuanto al rendimiento escolar, en cuanto a las relaciones interpersonales o, pues como decíais, ¿no? Cuando estamos en casa que no se relacionen y se aíslen también de la familia, ¿no?
Uh-huh. Aislamiento, por tanto.
Exacto. Sobre todo cuando hablamos de videojuegos, encontramos que los chicos se encierran mucho en la habitación, ¿no? Que constantemente quieren hacernos creer que están jugando con amigos, pero lo que realmente están haciendo es estar solos en una habitación sin comunicarse de forma real con nadie y por lo tanto generando en ello pues fracaso escolar, dificultades para relacionarse, aislamiento social, problemas con la higiene, con la alimentación, agresividad, estrés, depresión y sobre todo muchísima frustración.
Marc, y esto de que ya no se habla por teléfono incluso, vale, porque es verdad que estamos pegados al teléfono móvil, ¿no? Y luego hablaremos si también nos pasa a los adultos y por lo tanto también es un mal ejemplo que estamos dando a los jóvenes, porque parece que en esto no hacemos autocrítica, que esta es otra. Esta chica decía al final, es que hasta mi abuela está comiendo con nosotros o cenando con el teléfono móvil encima de la mesa. Esta es otra cuestión. Pero es que ese no relacionarse con los demás ha llegado al punto de que el 95% cuando se relacionan, cuando quedan, cuando hablan, lo hacen a través de mensajes, a través del WhatsApp o cualquier otro tipo de plataforma de mensajería. No hablan ya. Antiguamente se hablaba, ¿no? Esa comunicación hablada. Eso también se está perdiendo. Yo no sé hasta qué punto también esto influye en ese comportamiento, en esa manera de relacionarse.
Bueno, al final decimos que es una cosa de adolescentes, pero no es así. Es una cosa también de los adultos. Sin ir más lejos, y si pensamos en la primera causa de accidentes actualmente de tráfico, es por mirar el teléfono móvil. Y a día de hoy los adolescentes todavía no conducen. Con lo cual, nos damos cuenta de un poco lo que decías. Somos muy mal ejemplo para ellos. Y además nosotros también nos vemos constantemente identificados en una problemática, ¿no? Por ejemplo, en dormir con el móvil en la habitación, en trabajar con el teléfono móvil y ser menos efectivos, en no comunicarnos con nuestros iguales, en diferentes causas que hacen que, por ejemplo, hagamos programas como los de hoy o que constantemente se estén apareciendo noticias de que estamos, pues, en una constante hiperconexión y, por lo tanto, una desconexión de lo real.
Ah, una desconexión de la realidad, por tanto. Mira, vamos a escuchar si te parece a Andrea y a Olga. Tienen 16 años y esto nos contaban de su uso del teléfono móvil.
Yo hablo más por WhatsApp que por teléfono. Por WhatsApp hablo durante muchas horas, la verdad. Pues suelo hablar como por WhatsApp 3 horas, más o menos, no más. Y por teléfono no mucho, a mis padres, a mis amigas. ¿Cuánto tiempo? Pues poco, no, a lo mejor entre 30 segundos y un minuto.
A ver, porque a mí me llama la atención varias cosas, pero una, cuando hablan de, cuando dicen hablar, se refieren a enviarse mensajes, ¿eh? O sea, ya ha cambiado hasta el lenguaje, y están hablando de 3 horas diarias, whatsappeando o, bueno, mandándose este tipo de mensajes. ¿Esto qué es? ¿Esto es normal? ¿Lo tenemos que admitir ya como que es una generación que hace esto y es lo que hay o qué?
Bueno, efectivamente, ¿no? Como muy bien dices, ellos hablan de hablar, pero realmente lo que están haciendo es comunicarse a través de una pantalla. Lo que nos estamos dando cuenta es que al haber esa hiperconexión en las pantallas, se está creando un adolescente de un perfil, como decíamos, algo aislado, algo... podríamos llamarle algo cobarde, ¿no? Algo con incapacidad de relacionarse en persona, de no sentir, empatizar, tocar, ver o saber entender las sensaciones que puede tener una persona al ver a la otra, pero sí tener mucha facilidad en la pantalla, ¿no? El ser capaz de, a través de la pantalla, decir todo lo que piensan o sienten, pero en el cara a cara tener muchas más dificultades, ¿no? Aquí lo principal sería hacerles entender que todos los valores que transmitimos a través de un mensaje deben tener obligatoriamente una consecuencia en lo real, ¿no? Si decimos que queremos, debemos demostrar ese amor. Si decimos que estamos dispuestos a ayudar en lo que sea necesario, debemos mostrar esa disponibilidad a la ayuda, ¿no? Entonces, es importante educar, formar con límites, normas, a los más jóvenes, pero también en la parte emocional, ¿no? Que sean conscientes y que reflexionen sobre lo que están haciendo y cómo les va a afectar en las relaciones del futuro.
¿Y cómo hacemos esto, Marc?
Bien, aquí yo creo que tenemos un problema grave, y es que no hay leyes estatales que regulen, ¿no?, el uso de dispositivos, de pantallas, edades, como decías al inicio de la conversación, a qué edad se puede llevar el móvil al colegio, ¿no? Porque cuando salen lo utilizan, pero durante las clases, por el profesorado, pues anda muy muy preocupado por el uso que se dan tanto de tabletas como de ordenadores y teléfono móvil. Yo creo que carecemos de una formación y de una información para poder educar correctamente a los jóvenes, pero también de leyes estatales, ¿no? Al final queda prohibido ir sin casco en motocicleta, queda prohibido fumar en lugares comunes, con lo cual queda patente que nos hace falta una regulación estatal. Más allá del movimiento social que pueda haber, es necesario que nos digan a qué edad le podemos dar una tableta, a qué edad le podemos dar un móvil, si lo pueden llevar al colegio, qué pasa con aquellos padres que le dan tableta a los chicos cuando tienen 0, 1, 2 o 3 años, qué pasa si conduciendo utilizo el teléfono móvil. Bien, leyes que ayuden a la sociedad a tener un mejor uso. Nosotros trabajamos para el buen uso del teléfono móvil y redes sociales. Sí que estamos en eliminación total del videojuego, dado que los videojuegos actualmente la única ventaja que ofrecen es la diversión, y esa diversión la podemos encontrar en muchísimos otros paquetes vitales. Pero es necesario que nos eduquemos, que nos formemos para poder educar a los más jóvenes, que van a ser el día de mañana los adultos que van a educar a los que vendrán, y sobre todo que hayan unas leyes estatales.
¿Pero tú crees que es necesario que hayan leyes para, que haya leyes para estos? ¿No crees que esto debería depender de las familias?
Bueno, los resultados y las estadísticas están ahí, ¿no? Todos los casos de ciberacoso que existen, todos los sabemos que a partir de los 10 años tienen acceso libre a Internet y en ese caso a la pornografía, los vídeos violentos que ven, los youtubers, influencers que siguen y el tiempo que le dedican a ello y no a otras cosas. Al final, cuando hablamos de adicción, nos basamos en que en tres puntos, ¿no? Que haya síndrome de abstinencia, que se sustituyan actividades por hacer tu conducta, que en este caso puede ser jugar o estar con el móvil. Y tercero, y algo más clínico, es cuando ya has identificado el problema y no eres capaz de cambiarlo, ¿no? Que nos encontramos a muchos chicos. Con lo cual, es una realidad.
Pero la realidad está ahí, obviamente, pero y probablemente es necesario una regulación, ¿no? Pero yo creo, sinceramente, que la responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros, y sobre todo desde el punto de vista de las familias, de los padres también, en hacer todo lo posible, ¿no? Para conseguir, bueno, pues que bajen a la realidad, que utilicen, lógicamente, estos sistemas de comunicación, que es el mundo que les ha tocado vivir, y esto es así, y va a ser muy difícil, ¿no? Sería imposible apartarles de ello, pero que sepan que la realidad está ahí y que hay que aprender, lógicamente, a pasar, como tú decías, de ese mundo virtual al real. Y que, bueno, hay que tener mucha conciencia de esto, ¿no? Y yo creo que en las familias hace falta, desde luego, trabajar mucho también. Bueno, Marc Massip, desde luego volveremos a esta cuestión que es interesantísima, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Buenas
gracias
tardes.
Gracias por llamar. Un
Hasta
abrazo.
Luego, adiós.
Chao, chao.
Y mira que te cuento ahora, al año se calcula que en el mundo se hacen más de 1.000 millones de desplazamientos por turismo y ocio. Imagina que por cada viaje que hacemos dejásemos al menos un día o unas horas para hacer una labor de voluntariado en el lugar que visitamos. Pues el mundo cambiaría mejor, seguro. Pues esto, que podría quedarse en una idea original, lo ha llevado a cabo Daniel Losada montando una web social que pretende cambiar el modo de viajar. Pedro del Castillo, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
¿Y tú has estado con él, con Daniel?
He estado con él, sí.
¿Sí? Un tío simpaticísimo. ¿Qué es esto? Cuéntame.
Pues a ver, para presentar quién es Daniel. Él se dedica al mundo de la banca y a las telecomunicaciones, pero aquello no le gustaba y decidió dejarlo todo y apostar por su pasión, que era viajar y la fotografía. O sea que ahora, junto con un amigo, trabaja en una agencia de viajes a medida, que es lo que él dice le da de comer. Pero es que además es el fundador de esta web social que hablábamos, de TripDrop, que es lo que le da de vivir. Entonces, ¿qué es TripDrop, Pilar? Es una web internacional que pone en contacto a personas que viajan con personas y colectivos necesitados del país al que viaja. Te lo voy a explicar ahora bien, ¿eh?
Si yo quiero ayudar y quiero dar 10, quiero que llegue 10. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues dándolo yo, vale. Y cuando lo das tú, ¿cuándo es? Pues cuando viajo, cuando los tengo delante. Pues pongamos una web con las necesidades de la gente en el mundo para viajeros y vecinos. Y de ese modo la gente sabrá cómo ayudar a los demás sin intermediarios ni nada. Entonces yo al final hice la web que me habría gustado consultar a mí antes de cada viaje.
O sea, para que se entienda mejor, Pilar, ¿a dónde te gustaría viajar a ti este verano?
Por ejemplo, me gustaría viajar a Kenia.
Vale, venga, fenomenal, Kenia. Pues entonces tú te meterías en tripdrop.com,
¿sí?
Pondrías el país al que quieres viajar, en este caso Kenia,
¿sí?
Y entonces ahí te va a salir las necesidades que hay en esa zona. Por ejemplo, un colegio, ¿no?, que necesita material.
Ajá.
Una familia que necesita algún tipo de ayuda en Kenia, ¿eh? Un hospital que le haga falta medicamentos. Y entonces cuando tú viajes para allá, directamente podrás dar esa ayuda.
La clave de este proyecto para mí es que miras a los ojos al que ayudas. Está muy bien ayudar a causas, pero la magia está en ayudar a personas, en ponerles cara, en que haya una semilla ahí.
¿Entiendes? Chulo, ¿no? A mí me parece súper original, porque es verdad. Yo, por ejemplo, hace un año viajé a Vietnam. Y,
¿viajaste
y,
a Vietnam?
Sí, estuve 15 días, y de los 15 días que a lo mejor estás haciendo turismo, pues no te cuesta nada uno mirar, oye, a ver qué hay en Ho Chi Minh, si puedo echar un cable aquí y comprar o ayudar a alguien que necesite algo concreto.
Sí.
Bueno, Daniel me explicaba que es importante que no sea ayuda monetaria.
¿Ah, no?
O sea, que muchas veces el dinero se convierte en el problema, pues más bien a ver si se pueden comprar cosas allí y que sean las que necesitan.
Muchas cosas que piden en Filipinas, por ejemplo, es ganado. tú vas a Filipinas y te dicen dónde comprar una vaca, una gallina, te acompañan al patriarca o el cooperante o la monja, el profesor de turno del proyecto que sea, ellos se ponen a tu disposición, tú llegas allí y te ayudan a ayudarles. Oye, pues mira, vamos a comprar, hacen falta unas cabras para esto, tal, tú vas, lo compras y eso es una experiencia brutal.
Pero ha dicho unas cabras.
Claro, porque, por ejemplo, me contaba Daniel que una vez fue a Tanzania y una amiga que está haciendo allí voluntariado dijo, a mí no me des dinero porque yo con dinero aquí no hago nada. Necesitamos cabras porque con una cabra, una mujer, por ejemplo, en Tanzania, lo cambia por un año de colegio de uno de sus hijos. Sí. Entonces muchas veces no preguntamos, damos cosas sin preguntar qué es lo que necesitan.
Pero ¿qué haces? Vas y compras allí la cabra, ¿entiendes?
Claro, una vez viajas tú, por ejemplo, quieres ir a Kenia este verano. Pues te informas qué es lo que necesitan allí y lo das tú directamente.
Aquí lo importante es preguntar al necesitado qué necesita, no decidir nosotros qué necesitan. Este es el gran error que ha habido históricamente, ¿no? Hay que preguntar. Te dicen, en Chiapas necesitan mantas, en Mozambique mosquiteras para combatir la malaria. En Uganda, otra historia muy bonita fue con las máquinas de braille para niños ciegos. Si no te lo dicen, no lo sabes. Pues llevas dos máquinas de braille para escribir para niños ciegos, porque en ese colegio 10 niños son ciegos y no hay máquinas de braille para escribir, la que había está rota, y dos usuarios de TripDrop lo llevaron, y claro, te sientes muy útil, porque estás dándole el clavo con muy poco esfuerzo.
Claro, unas veces son cabras, por ejemplo, en este caso son máquinas de braille para gente que es ciega de esa zona. Hay dos formas que me contaba Daniel de colaborar con la página web. Si viajas a un sitio, pues miras qué hay en la zona y ves que puedes echar una mano allí, el ejemplo que poníamos este de Kenia, y entonces luego tú puedes contar tu experiencia, pones vídeos, pones fotos. Y la segunda manera de colaborar es que, pues por ejemplo, imagínate que viajas a Croacia y en Croacia todavía no hay nada colgado. Bueno, pues tú haces de embajador, digamos, de ese país, y entonces te informas que necesitan por esas zonas, tal, y tú lo pones directamente en la web, y es una forma de viajar muy diferente.
Para mí la gran clave aquí es sutil, porque, a ver, está muy bien que se ayude a los demás, al final, pues son muchas veces materia escolar, son cosas materiales o comida y tal. Tú no le arreglas la vida a alguien así, esos son parches, no nos engañemos, pero por el camino nos estamos conociendo todos, y el que viaja a un sitio queda absolutamente sensibilizado después de ver eso. Es decir, no es solo estás ayudando de aquel modo a los locales, te estás ayudando a ti por hacer eso.
Bueno, pues mira qué manera más chula de viajar, además en tripdrop.com, ¿no? Ahí me informo de todo para viajar de esta manera.
Sí, a mí me parece, he ayudado ya a más de 4.000 personas y es una forma de viajar pues diferente.
Pues
y
nada, me lo planteo para la próxima. Cuídate la garganta, Pedro, que te veo mal.
Estoy cogido.
Sí, estás ahí. Mira, esta canción es bonita para ponerla de tono en el móvil.
Sí,
rosa.
Suavita, sí, señora. Sí.
Yo no, lo que pasa es que luego lo llevas en el bolso y no la oigo. No, yo no lo oigo, pero bueno. ¿Qué hace la gente con sus teléfonos móviles?
Pues ay,
¿cómo inoportuna?
Ay, el móvil, móviles. Mira. A ver, Pilar, que te están llamando. Venga, coge el móvil.
No, yo no tengo ese tono.
Oye, pues este es el que tiene muchísima gente que tiene el mismo móvil que tienes tú.
¿Qué se llama cómo?
Esto es un iPhone, ¿no? Es el sonido.
No.
Yo qué sé, el que viene por defecto,
se llama,
¿no?
Por ejemplo, Asiatic Ginger.
Yo soy más, fíjate.
Pasión africana.
Nos dice José Luis que están triunfando también esta tarde los sonidos de la nostalgia. Siempre ha tenido mucho cariño el primero que tuvo, el Nokia, el 3310 de toda la vida, quizá por ser el primero. Dice, estos eran mis favoritos y todavía los tiene puestos en el móvil. Mira, estos son. Uf. Este es uno, este es otro.
Suena a marcianito.
Este es el mosquito. El mosquito.
Este es el suena mosquito. A marcianito, este es el mosquito de los ordenadores primitivos.
Claro, de los primeros.
Sí.
Del principio.
Exacto.
Bueno, claro, ahora ya estamos avanzando mucho.
Estamos avanzando mucho y queremos que nos dejes esos sonidos de los teléfonos, el que tienes ahora mismo, o esas cosas que te molestan también de los teléfonos móviles de los demás. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al 607-150602. Enseguida analizamos la actualidad política con Ana Isabel Martín.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues acabamos de llegar un servidor y Ana Isabel Martín del Congreso de los Diputados. Yo he estado allí solo unos minutos, ella lleva toda la mañana y parte de la tarde, porque ya lo hemos explicado, a las 4 se están debatiendo y votando en la Diputación Permanente los decretos, leyes de los viernes sociales que han provocado el cortejo de Bildu. Yo a las 4 he intentado explicarlo. Son 65 y el diputado 33, Ana Isabel, es muy importante. ¿Por qué la diputada 33, en este caso María Beitia Larrangoitia, lo he dicho, Beitia Larrangoitia, ¿por qué es importante la diputada 33?
Bueno, porque es la que decanta la balanza de un lado u otro. Pero en este caso, la diputada de Bildu ha sido más rápida en decantarse que otros. Por ejemplo, el PNV a esta hora, en uno de los decretos, como decía, se votan 6 en el decreto de la vivienda, de los alquileres, aún no ha dicho lo que va a hacer. El PNV, como siempre, manteniendo el suspense, como hizo en la moción de censura, hasta el último minuto.
Claro, y si no vota el PNV a favor, el voto de Bildu se convierte en algo esencial.
No, es que
son
es
31
que, a ver, la mayoría, quiero decir, para que salga adelante, tiene que reeditarse al menos el bloque de la moción de censura. Ajá. Porque el Partido Popular y Ciudadanos suman 32 y el bloque de la moción de censura suman 33 diputados.
O sea, tienen que votar todos los independentistas, Podemos y
Bildu. No obstante, Ciudadanos sí que ha anunciado que va a votar a favor del de los alquileres. Del de la paternidad, porque bueno, él siempre de la ampliación del permiso de paternidad, porque es algo que es un tema que Ciudadanos y Albert Rivera siempre ha llevado por bandera.
Bueno, están puestos estupendos los de Bildu. A Otegi yo me niego a pincharlo, no vamos a escuchar a Otegi, ya lo digo yo, pero en este espacio, en este programa, no vamos a oír a Otegi diciendo que ellos votan por el interés de la gente, que es lo que han dicho. Y Beitia Larrangoitia, lo he dicho dos veces ya, ha dicho que es que le han estado llamando sin parar.
A mí me consta porque llevo 48 horas recibiendo un sinfín de llamadas preguntándome qué vamos a hacer. Un sinfín de llamadas del partido en el gobierno. Eso quiere decir que le preocupa el voto 33.
Bueno, es natural.
Se han puesto en el mapa los diputados.
Bueno, pero de todas formas
se han puesto estupendos. Somos los que somos necesarios. Votamos a favor de lo que interesa a la gente.
Sánchez no más necesarios que cualquier otro.
Ya, pero Sánchez les ha dado. ¿No te parece que Sánchez les ha dado el protagonismo?
Bueno, lo que yo creo en esto es que, lógicamente, tú tienes que sondear a todos los partidos para ver qué van a hacer. Es que, antes de una votación se hace eso. Se intenta, en el caso del PNV, pues convencerle tal, al gobierno hoy le interesa, de los 6 que se llevan a votación, aprobar los 6, digamos que son, por así decirlo, sus últimas voluntades, y que se reedite ese bloque de la moción de censura, que si te das cuenta, no ha funcionado más que para enterrar a un gobierno, y si funciona hoy ya en los estertores de otro, porque entre medias, Pedro Sánchez no, por eso estamos donde estamos, no ha conseguido reeditar en ningún momento esa mayoría.
Y ha habido muy poquita.
Es que no perdamos la perspectiva de por qué estamos en este punto, y es que estamos con un gobierno que no pudo aprobar los presupuestos, no consiguió los apoyos necesarios, por tanto tuvo que disolver las Cortes y convocar elecciones, y resulta que lo que no hizo con unas Cortes en pleno funcionamiento lo tiene que llevar ahora, digamos, en el tiempo de descuento y esperar a que le sea convalidado por una mayoría de izquierdas e independentista.
Ya digo que el que se ponga estupendo Tegui, pues siempre es un poco molesto, ¿no? Vamos a ver, también es noticia otro fichaje de Ciudadanos, un fichaje que este ya venía cantado. Lo de tu
paisana
Soraya Rodríguez, ya sabíamos que cuando se iba del PSOE se iba probablemente a Ciudadanos, y aquí se lo ha contado a Carlos Herrera esta mañana.
No creo que España sea una nación de naciones para dar una solución al conflicto catalán, y creo que ante este reto esencial, por encima de diferencias políticas sobre cosas distintas...
A ese fichaje, al de Soraya Rodríguez, hay que añadir el de Bauzá.
Expresidente de la comunidad de las Islas Baleares.
Que ya había mostrado su diferencia con la dirección del PP en Baleares, con la política lingüística. Vamos a ver, ahora me dirás si lo de Soraya Rodríguez es despecho, es fidelidad a los principios o qué es, Pero lo que nos interesa saber sobre todo es tu valoración sobre cómo está haciendo la campaña Ciudadanos y sobre si estos fichajes le sirven para algo.
A mí me parece que no, pero bueno, esto sí que es una opinión muy personal. Hemos visto todos cómo ha acabado el frustrado fichaje de Silvia Clemente, sí. A punto de acabar en los tribunales por un intento de pucherazo, de adulterar totalmente las primarias, y con Albert Rivera perdiendo ante un grupo de militantes de Castilla y León que se rebelaron. En este caso no va a haber rebelión porque, bueno, Soraya Rodríguez no deja de ser un miembro más, una integrante más de la candidatura europea, igual que Bauzá, pero es que chirría mucho, ¿no? Porque tú puedes decir, no, es que son personas con experiencia ya, pero es que son personas que hace un mes, dos meses, tres meses estaban votando en contra tuya y confrontando discursos, por así decirlo, ¿no? A mí no sé qué bien le puede venir esto a Ciudadanos cuando se supone que es un partido... Vamos a ver, Soraya Rodríguez lleva 25 años ocupando cargos de responsabilidad, ajá, viviendo o bien del Partido Socialista o bien del Estado
Esto no
públicos.
Es sociedad civil, esto no es regeneración.
Hombre, a mí que me vengan a explicar, que me explique Albert Rivera qué regeneración que es esto, qué abrir las ventanas es esto. Una persona que ha estado 25 años, que estuvo en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es más, cuando José Luis Rodríguez Zapatero se marchó de la manera que se marchó... Ella, esto nos acordamos poco, pero ella promovió un manifiesto entre exaltos cargos del gobierno de Zapatero,
sí,
diciendo yo sí estuve allí, digamos que sacando pecho por lo que hicieron bien, porque todos recordamos cómo dejó Zapatero el país.
Sí, sí,
ese manifiesto, invito a los oyentes a buscarlo, que se titula Yo sí estuve allí, encabezado por la señora Soraya Rodríguez.
Bien.
A mí me parece que la fidelidad... la única fidelidad que conoce, siento decirlo así de mi paisana, pero es a su bolsillo. Ya. Lo que pasa es que hay gente que no sabe hacer otra cosa que no vivir del partido.
Entonces,
y luego, Fernando, termino.
Sí.
Me hace mucha gracia cuando dicen, no, entra a la lista como independiente.
Ya.
¿Pero independiente de qué? Si vivimos, no, vivimos en una partitocracia con una disciplina de voto en los partidos muy férrea. Entonces, ¿qué independiente vas a ser? ¿Que vas a atreverte a votar en contra de las directrices de tu partido en Europa? Hombre, no.
Bueno, más minuto y resultado de la precampaña electoral. Fichajes de Ciudadanos, ya se nos está olvidando porque, claro, es que esto pasa muy rápido, pero en las últimas horas el Partido Socialista, Sánchez, ha sido noticia por su Haz que pase, que dice Celá que está inspirada en la historia, un lema inspirado en la historia de amor del Titanic, con foto de Sánchez sin logotipo prácticamente.
Bueno, yo diría fotón.
Fotón, primerísimo. Eso se llama técnicamente primerísimo plan. Entonces, ¿ha sido un resbalón el Haz que pase?
A mí no me parece un resbalón en sí el lema, que a mí incluso es verdad que pasa es un verbo que tiene múltiples significados y entonces lo puedes usar de una manera u otra. Lo que sí me parece un resbalón e importante,
sí,
es esa asociación de ideas que hizo Isabel Celá con el Titanic, porque, hombre, es verdad que el Titanic encierra una historia de amor muy bonita, pero cuando a todos nos mencionan el Titanic, lo que nos viene a la mente es que fue un barco que se hundió cuando parecía que no podía hundirse.
Ya.
¿Sí o no?
Minuto y resultado del Partido Popular, que ahora en las últimas horas, con la votación de los decretos leyes, ha encontrado un hueco, criticando a Sánchez por estar con buscar el apoyo de Bildu. ¿Cómo estás viendo los últimos minutos de la campaña de Casado?
Bueno, Casado, lo que dicen en privado, en algunos corrillos que hace estos días con los periodistas,
sí,
es que por él no va a quedar. Desde luego que está yendo a todos los sitios, que incluso se repite. Anoche le veíamos en El Hormiguero incluso tocar el bajo. A mí me parece que tiene un reto por delante muy complicado con un Partido Socialista, con una imagen de Pedro Sánchez para buena parte del electorado en buen momento. A la vista está en el tamaño de la imagen que han elegido. Y bueno, pues a su vez con Ciudadanos y Vox achicándole el espacio por uno y otro lado. Pero no me parece mala la campaña que está haciendo Casado. Es en lo que él tiene que estar, y yendo a los sitios, pateándose España de cabo a rabo, de arriba abajo, de norte a sur, de este a oeste.
Ya.
Que es lo que
Y salvo
lo
que tú me corrijas, me parece que lo más significativo de la campaña de Vox en las últimas horas es, a Sánchez Dragó presentando su libro con Abascal.
Ahí voy yo también, ¿no? Y es que hoy me
te toca
hoy me
todo.
Toca todo.
Sánchez Dragó, que le conocemos sus aficiones a lo asiático, sus excentricidades curiosas, le aporta algo, le da una pátina de intelectualidad que le da a Vox.
Bueno, te cuento que este es un libro que Sánchez Dragó ha tenido que escribir en 2 meses, ¿eh?
Sí.
Tanto en jornadas de 12 horas diarias dedicándose, porque tenía que estar a tiempo para sí. Antes de las elecciones, y que incluso le enfermó cuando, esto lo cuenta él como anécdota.
A Sánchez Dragó le gusta mucho contar sus enfermedades.
Claro, pues enfermó después de terminar el libro, sí. De la presión a la que ha estado sometido. Yo no sé si es un libro a mayor gloria de Santiago Abascal o a mayor gloria del propio Fernando Sánchez Dragó, porque yo he leído pasajes.
Hay pasajes en los que Abascal parece moderado.
Sí, bueno, y aparte de eso, pero que parece por momentos un libro sobre Sánchez Dragó.
Bueno,
y
es que todo lo que escribe Sánchez Dragó es sobre Sánchez Dragó.
Sí. Y esta tarde yo creo que en la presentación veremos algo así, que parece, o Vox al menos quiere convertirla, es en un hotel céntrico de Madrid, en el Intercontinental, en un acto multitudinario y meter ahí a cientos de personas. Ya sabéis cómo han sido
Los cientos de personas son habituales.
Cómo han sido las últimas salidas de Vox, cuando ha ido a la Plaza de Toros de Valencia, o ayer que estuvo en Logroño, me parece, o sí, ayer o antes de ayer.
Ana Isabel Martín, su análisis de tiempo y resultado, Pilar, en esta campaña electoral.
Sí, y que está en todas, ¿eh, Ana Isabel? Pierde una. No
tendrías
pierde
que
una.
Escribir un diario radiofónico, mandarnos notas de voz a las 8, a las 12 de la mañana, a las 7
de la tarde. Un WhatsApp de voz.
Sí, exacto.
Bueno, pues hasta luego, Ana Isabel.
Hasta luego.
Comunico mi decisión de desaparecer por un tiempo por tener verdadero miedo por mi integridad y la de mi familia. Todo ello a causa de la enorme presión policial a la que estoy siendo sometido. Bueno, parece el mensaje de la víctima de una persecución, pero en realidad es el de alguien que por tercera vez ha dado esquinazo a la justicia. Se llama Abdelaz El Had Sadek, pero su alias es el Messi del hachís. Hablamos de uno de los mayores narcos del campo de Gibraltar. Hace 2 semanas su abogado envió un comunicado al periódico Europa Sur anunciando la fuga. Desde el 13 de marzo no ha vuelto a comparecer en el juzgado como tenía que hacer a diario. La policía le incautó a su organización 13 toneladas de hachís en unos meses, armas de guerra, coches de lujo. Se fugó en enero de 2017 y se entregó a finales de este año tras llegar a un polémico pacto con el fiscal jefe de Algeciras, por el que quedó en libertad a cambio de 80.000 euros. Pero ahora se siente perseguido. Vamos, esto es el mundo al revés. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Buenas tardes.
Por favor, ¿quién es el Messi del hachís?
Bueno, Pilar, pues el Messi del hachís, aunque a ti no te guste lo del Messi, es un elogio. El Messi del hachís porque le consideraban y le consideran el mejor o uno de los grandes
narcos. No creo que a Messi le haga gracia.
Bueno, ya,
al futbolista, digo.
Pero ya sabes que se utiliza para todo cuando alguien es muy bueno, para los buenos y para los malos. Bueno, al margen del pobre Messi futbolista, este individuo, como te digo, se considera uno de los grandes narcos del hachís de toda España, no solo del campo de Gibraltar. Hay cifras que avalan esta importancia que le concede la policía. Como decía, solo en 2017 le cogieron 13 toneladas de hachís, pero había pasado muchísimas más, había metido en España muchísimas más hachís. Le cogieron armas de guerra, le cogieron coches robados y tenía a su disposición a un mini ejército de fieles, Pilar, a los que daba trabajo y ganancia y que iban con él a todas partes. En enero de ese año, como decía, en enero de 2017, huye a Marruecos. Y cuando cae parte de su organización, él logra huir. Pero fíjate que le acaban de intervenir 7.000 kilos de hachís en un chalet y llevaban 4 años detrás de él, Pilar, para que nos hagamos idea de la importancia que tenía para la policía y que sigue teniendo, porque de nuevo está fugado este individuo.
Pero luego se entregó y quedó en libertad.
Efectivamente, es un episodio este que es controvertido, porque realmente aquí lo que se llega es a un acuerdo con Fiscalía, en el que se dice que tú te entregas y el acuerdo es pagas 80.000 euros, te ponemos unas cautelares pequeñas de ir todos los días al juzgado, pero la justificación que tenía la fiscalía entonces era que de esta forma sí podía sentar de una vez por todas a este individuo, lo podía sentar en el banquillo de los acusados. Esta era la situación que estábamos viviendo hasta ahora. La verdad es que hasta ahora es cierto que él pagó ese dinero, que para la escalderilla, por otra parte, 80.000 euros es como, en fin, es una risa con las cifras que maneja este individuo. Y él lo que hace es que llega a este último episodio en el que dice que, bueno, que incluso que necesita ser tratado psicológicamente. Hace un relato muy rocambolesco de un episodio de un viaja a Madrid, donde dice que la policía lo acosa a él y a su familia, y entonces el caso es que ha desaparecido, que ya no tenemos a Messi, que Messi probablemente ya no sabemos dónde está, y volvemos otra
el
vez.
El Messi del hachís.
El de hachís.
Vamos a hablar, sí. A ver, bueno, si nos pillan justo conectando la radio, bueno, y pensamos que...
Vamos a llamarle Abdelhat el Hach.
No. Oye, sí. ¿Quién le puso el alias? Alias.
La propia policía.
Yo creo, sí, que la propia
policía.
Más
a él le gusta mucho el fútbol, ¿eh?
Sí, es un apasionado.
Él cuando estuvo, los pocos meses que estuvo en prisión, bueno, incluso pagó la equipación de todo el equipo de fútbol de la prisión, y en fin.
Tiene fotografías con algunos de los mejores jugadores de España, iba, sí, al estadio, es del Madrid, yo sé del Madrid, y iba mucho al fútbol.
Bueno, y entonces, ¿en este momento?
En este momento, no, como estaba contando Pablo, pero bueno, es que justo antes de esto que acaba de contar Pablo, que provocó un tremendo malestar en la policía, porque imagínate el tiempo que llevaban detrás de él, y además ese pacto se fraguó sin que tuvieran conocimiento los fiscales antidroga del campo de Gibraltar, que son quienes realmente estaban trabajando mano a mano con policía y con Guardia Civil en todas las organizaciones, contra todas, yeah, las organizaciones, y en concreto contra él. Entonces hubo una situación muy tensa porque, Pilar, en ese interludio hubo una serie de WhatsApp que llegaron a oídos de los investigadores, por los que el Messi del hachís, estaba ofreciendo 300.000 euros para quien quitara de en medio a los dos inspectores de policía que estaban detrás de él, es decir, por matarlos. La fiscalía.
Y aún así se llegó a un pacto
porque un pacto. Decían que, bueno, que eso era una bravuconada, que eso circunstancias... era una fanfarronada, pero no era. Ellos creen que no era una fanfarronada porque saben de lo que es capaz.
Y además se hace en un momento que hay un cambio de fiscal antidroga en Algeciras, que es el que llevaba este asunto, y porque se venía a Madrid a la Audiencia Nacional el fiscal, y antes de que tome posesión su sucesora, es cuando este fiscal jefe de área, es cuando se llega a este acuerdo, que insisto, él lo justifica y dice que bueno, que era la única forma que veía de que este individuo podía sentarse en algún día en el banquillo de los acusados.
Pero iba a decir que dónde está ahora.
Pues no sabemos dónde está, obviamente. Yo, antes de sentarnos aquí, hemos vuelto a preguntar si sabe algo de él. Si lo saben, tampoco nos lo van a decir. Claro, lógico. Pero lo normal, Pilar, es que esté en Marruecos. Porque cada vez que se ha fugado... Esta es la tercera. Porque ya hubo otra vez donde se le consiguió meter en prisión, pero también quedó en libertad, en prisión provisional. ¿Por qué quedó en libertad esa vez? Porque se dijo, nadie sabe exactamente en qué, que había colaborado para ayudar a que detuvieran a una organización yihadista.
Sí, en concreto.
Y a cambio de esa colaboración quedó en libertad. Las tres veces, perdona Pablo, las tres veces que se ha fugado, perdón, esta no lo sabemos, las dos anteriores, se ha ido a Marruecos. Se ha ido a Marruecos, donde también tiene una gran infraestructura y donde él cruza con una narcolancha para ver a su familia en Algeciras cuando le da la gana, así de sencillo.
Sí, no, decía que el asunto este de yihadista fue, se produce una detención en Francia de un yihadista. Ese yihadista había estado viviendo durante muchos años en el Saladillo, en la barriada del Saladillo, que es donde este individuo se mueve por Algeciras, y entonces lo que se llega es un acuerdo para que él haga una serie de delaciones sobre gente implicada en temas yihadistas en esa zona, y a cambio de eso, bueno, pues se le dejó en libertad. Evidentemente lo más sencillo, como dice Cruz, es que esté en Marruecos. ¿Por qué? Porque además ahí controla mucho mejor la organización. Aunque es verdad que ha habido alguna serie de rumores que lo situaban en Dubái, creo recordar también, pero en el sentido común, la lógica... se hace pensar en que esté en Marruecos.
No, es que le gusta estar cerca.
Y,
sí, y que su familia sigue aquí.
Sin moverse demasiado en Marruecos, porque tampoco en Marruecos se va a poder mover demasiado, yeah, porque cae la presión y las autoridades marroquíes, en fin, cada vez van a estar más atentas y lo tiene complicado.
O sea, lo único que sabemos ahora mismo a ciencia cierta es que está huido.
Y otra cosa, Pilar, que ha delatado a mucha gente, que esta es otra de las razones, este comunicado tan lacrimógeno y estas circunstancias, sí, que él cuenta, no solo es porque dice que se siente perseguido, es que ha caído mucha gente de su entorno y hay serias sospechas de que él esté detrás de algunas de esas caídas, es decir, que haya colaborado, que haya sido un chivato, para decirlo claramente, y eso, claro, eso cuando se sabe, pues tiene consecuencias.
Pues ya sabemos quién es el Messi del hachís. Ya no os volveré a preguntar.
Le vamos
la próxima
a cambiar
que
el
tengamos que hablar
para que no te
que no me molesta, pero que me llama la atención y digo, bueno, pues nada. Mira a Messi, la gracia que le hará. Sí. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Chao. Ay, Rosa. Ay, poco Pilar, vas a decir, ¿eh?
Lo sé. Lo siento. Sé que voy a decir hola y adiós. Pero no. Bueno, solo decirte que hay un oyente que dice que el teléfono es una obsesión. Dice, ¿sí? Yo antes vivía más tranquila. Ahora lo cojo, lo miro, lo dejo, lo vuelvo a coger y así estoy todo el día.
Todo el día.
La verdad, sí estamos todos.
Bueno, de eso estamos hablando contigo. Tú déjanos tus mensajes, que tendremos momento para ponerlos, por supuesto. Mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al 607-150602. Por cierto, ¿qué tono tienes para tu teléfono móvil? ¿Qué suena cuando suena tu móvil? Cuéntanoslo.
Te juro que te pienso.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.